Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Camorra es el nombre de la mafia napolitana, una de las más temidas en Italia, y el barrio de Scampia es su territorio más controlado, la pecera de donde surge la mayor parte de su mano de obra entre los jóvenes. Ya a los 11 años los niños son utilizados como mensajeros u observadores del territorio. Un auténtico supermercado de la droga, que según algunos cálculos mueve 16.000 millones de euros al año. Hasta allí ha ido el Papa Francisco, hasta Nápoles, y desde allí se dirigió públicamente a la Camorra. Pero esta vez no amenazó con el infierno, sino con la misericordia. Convertíos al amor y a la justicia. Dejaos encontrar por la misericordia de Dios. Sed conscientes de que Jesús os está buscando para abrazaros, para besaros, para amaros más. De todo esto hablaremos, pero antes el Evangelio de mañana. Jesús, aquí están, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Pues mira, dice el Evangelio, Cristo en uno de los pasajes dice: y cuando vayáis, seáis convocados al reino de los cielos, y habrá otros de oriente y de occidente que se sentarán antes que vosotros. ¿Qué pasa? Que hoy en el Evangelio va unos griegos a la fiesta y piden ver a Jesús, mientras que los judíos lo que están tramando ya es su eliminación y su muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor, una vez más, surge la voz de la nube cuando Cristo pide: líbrame de esta hora, pero glorifícame si para esto he venido. Entonces viene la voz que dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Simplemente la interpretación de los judíos es que han oído un trueno, que le ha hablado un ángel, pero nadie quiere abrir su corazón al Dios que es solidario con nosotros. Sin embargo, aquellos griegos, qué lástima, aquellos que son los alejados, son los que primero van a buscar a Jesús.
Pues muchísimas gracias, hasta Jesús mañana. Luis, hasta mañana. Todos podemos hacer algo por los demás, por solucionar las cosas. Una pequeña iniciativa que nació hace 10 años, ahora es el pan de vida de muchos niños en Nicaragua. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La asociación Pan de Vida para Nicaragua nació hace 10 años de una forma muy especial. Los jóvenes de la parroquia de la Inmaculada de Alcorcón fuimos hasta el reparto William Fonseca, una barriada de las afueras de la ciudad de León, en Nicaragua, para hacer misión veraniega y apoyar al sacerdote de allí durante unas semanas. Lo que nos encontramos fue un barrio marginal, lleno de pobreza, con niños desnutridos y una concepción de la familia muy complicada, donde los padres tienen varias esposas e hijos y conviven todos juntos entre una alta tasa de paro, alcohol, reyertas continuas y pegamento que huelen para colocarse. Así que antes de volver sacamos todo lo que teníamos en los bolsillos, se lo dejamos al sacerdote y a dos laicos, colaboradores de la parroquia, y les pedimos que por favor dieran de comer al menos a los 10 niños con una situación más difícil. Cuando volvimos a Madrid lo contamos en la parroquia, montamos la asociación y este 2015, 10 años después, hay 180 niños comiendo cada día en el comedor, 25 niños en una guardería montada porque las madres no tienen con quién dejar a los niños cuando marchan a la ciudad a trabajar, y 110 niños matriculados en un colegio. José Ramón Velasco es el presidente de la asociación.
La asociación nació hace 10 años con un fin fundamentalmente de dar de comer a los niños que estaban tan necesitados en el barrio. Eran niños pues con un déficit de alimentación muy grande, y entonces poco a poco fue creciendo el número de niños hasta llegar a 180, y con el pasar de los años nos dimos cuenta de que además de esa alimentación del cuerpo, pues también necesitábamos sacarles de su situación de postración y de pobreza, y entonces el mejor modo era educarles, y por eso hemos generado esa iniciativa del colegio, que realmente ha dado un resultado fascinante, porque muchos niños no tenían qué hacer al acabar la primaria y se daban a la mendicidad o estaban por allí sin oficio ni beneficio, y actualmente pues ya tienen una formación, ¿no?
La asociación, que envía unos 5.000 euros mensuales a los responsables del proyecto sin intermediarios, este último año se está viendo en apuro, y es eso que celebran su 12º aniversario. Hay socios, aunque cada vez menos por la crisis, y se recaudan fondos a través de iniciativas como teatros, mercadillos y demás. Pero el dólar se ha devaluado en Nicaragua y el mismo dinero que se enviaba ahora no llega para satisfacer todas las necesidades. Para quien quiera más información de este maravilloso proyecto, en www.parroquia-medioinmaculada.es www.parroquia-medioinmaculada.es. Y oye, esto es un ejemplo de que quien quiere, puede.
Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Nápoles. Allí se encuentra el Papa Francisco. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿qué está haciendo el Papa en estos momentos?
Pues ahora mismo suponemos que está comiendo. Te lo digo porque en cuanto ha entrado en la cárcel de Pollo Real, la cárcel de Nápoles, pues nos han dejado de dar imágenes, audio. No vemos por motivos obvios. Entonces sabemos que dentro de la cárcel ha llegado, iba a saludar a todos los presos, uno a uno, son unos 300, y después habían preparado la mesa en la capilla, en la iglesia de la cárcel, habían dispuesto una especie de mesa alargada en el centro y luego todo alrededor haciendo una forma de U, y ahí comen unos 90 presos con el Papa. Después de comer, patatas y carne asada, por cierto, el Papa hablará con ellos y hay previsto una serie de preguntas que harán los propios reclusos y el Papa les contestará. Tenemos el texto, sabemos que será hacia las 3 de la tarde, pero como digo, por razones de seguridad y sobre todo de respeto y privacidad, pues si acaso lo tendremos después, en directo, nada. Entre estos 90 presos que están comiendo con el Papa están de todas las secciones de la cárcel, también de los enfermos de VIH y también un grupo de una decena más o menos de transexuales.
Bueno, pues vamos a intentar resumir lo que ya tenemos, lo que llevamos de jornada, y primero la oración del Papa Francisco en el santuario y un mensaje claro, ¿no? La corrupción huele como un animal muerto, no es cristiana.
Sí, el Papa ha empezado el día muy temprano, a las 7 despegaba el helicóptero del helipuerto del Vaticano en dirección a Pompeya. Allí se ha parado en el santuario de la Virgen de Pompeya. La Madonna de Pompey es como la gran Virgen de Italia, como el Pilar de Zaragoza puede ser para los españoles. Allí el Papa ha rezado y después ha continuado hacia Nápoles, que está al lado, volviéndose directamente a la gente de ese barrio, del barrio de Escampia, en un campo deportivo, lo habían organizado. Escampia es, para entendernos, el peor barrio de Nápoles, donde te dicen, si vas solo, no sales. Y eso me lo ha dicho un amigo napolitano. Me dijo ayer, aproveche, ven con el Papa, porque si no es con él, no vas a poder entrar aquí nunca. Por lo menos nunca con seguridad. Bueno, pues allí en medio, el Papa ha respondido a lo que le preguntaba la gente. Y la gente le preguntaba por la inmigración, por el paro, por la corrupción, por la droga. Lo primero que les ha dicho es esto.
Dobbiamo riprendere la lotta per la nostra dignità.
Debemos retomar la lucha por nuestra dignidad, que es la lucha por volver a tener la posibilidad de llevar el pan a casa. Esta es nuestra lucha.
La posibilidad de portar el pan a casa. Esta es la lucha nuestra.
Ninguno de nosotros tiene morada fija en esta tierra. Todos somos inmigrantes. Todos tenemos que irnos antes o después. Los inmigrantes no son ciudadanos de segunda, les decía el Papa. Los jóvenes que vagan por las calles no son descartados. Ninguno de nosotros está libre de esta corrupción.
Si no le cerramos la puerta a inmigrantes.
Si cerramos la puerta a los inmigrantes y quitamos el trabajo y la dignidad a la gente, ¿cómo se llama esto? Se llama corrupción.
Se llama corrupción.
Y todos nosotros tenemos la posibilidad de ser corruptos.
Noi abbiamo la possibilità di essere corrotti.
Es un deslizarse hacia el negocio fácil, explicaba el Papa, hacia la delincuencia, hasta la explotación de las personas. Pues eso es corrupción, y una sociedad corrupta apesta. Y un cristiano corrupto no es cristiano, apesta.
Bueno, y después la misa en la Plaza Plebiscito, en el centro histórico de la ciudad. Y ahí sí que hay un mensaje directo a la camorra.
Sí, no ha dicho la palabra camorra, pero vamos, escucha lo que ha dicho. Es bastante fácil entenderle.
Cari napolitani,
queridos napolitanos, no cedáis a las lisonjas de fáciles ganancias o créditos deshonestos. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No te puede traer nada.
Non ti può portare niente.
Resistid con firmeza a las organizaciones que explotan y corrompen a los jóvenes, a los pobres y a los débiles, con el cínico comercio de la droga y otros crímenes.
Comercio de la droga y altri crimini.
No os dejéis robar la esperanza, no dejéis que vuestra juventud sea explotada por esta gente.
Que la vostra juventud sia sfruttata di questa gente.
Está muy
a
claro.
Los sí, ¿no? Y a los criminales y a todos sus cómplices ha dicho: os repito, convertíos al amor y a la justicia. Con la gracia de Dios, que perdona todo y perdona siempre, es posible volver a la vida honesta. Y luego ha añadido una frase que a todos nos ha hecho espeluznar: os lo piden también las lágrimas de las madres de Nápoles.
Bueno, y para esta tarde, ¿qué tenemos?
Pues mira, después de esta visita en la cárcel, donde ha ido porque ha querido, fue él el que dijo que no quería comer en el arzobispado ni en la casa, nada, quería comer en la cárcel. Después, a eso de las 3 de la tarde, le trasladarán al Duomo, a la Catedral de Nápoles, donde venerará las reliquias de San Genaro, San Genaro. Allí tendrá un encuentro con clero y religiosos y habrá un discurso. Y luego está, pues, el morbo, entre comillas, de la jornada, ¿no? Si la sangre de San Genaro se licuará o no se licuará. Cuando han ido los otros papas, o sea, Benedicto XVI y Juan Pablo II, no se licuó. Pero bueno, San Genaro suele licuar su sangre 2-3 veces al año, pues si quiere, lo hará hoy. Y si no, pues no. Y no pasa nada porque no es el día que le toca.
Pues mañana no lo cuentas.
Después hay más, ¿eh? Si es que sí, es un jornada, es un programa de verdad exhaustivo. Y completísimo. Después va a la Basílica del Jesú Nuevo, donde el Papa se encontrará con los enfermos. También ahí habrá un discurso. Y por último, encuentro con los jóvenes y otro discurso. No está previsto que vuelva a Roma antes de las 7 o las 8 de la tarde.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma.
Mañana lo contamos.
Mañana hablamos. Adiós. Un fuerte abrazo. Y todas las diócesis, todas las ciudades se encuentran preparando la Semana Santa. Para muestra, un botón. Nos vamos hasta Canarias. Santiago Mogollón.
La diócesis de Canarias cierra los últimos preparativos para la Semana Santa en las islas y programa dentro de estas actividades para este fin de semana el segundo certamen de música cofrade. La temática de este año está vinculada a las marchas procesionales y vamos a poder contar con la banda de música de Agaete Guayedra, la banda de cornetas y tambores San Isidro Labrador, la agrupación musical La Salle de Agüimes o la banda sinfónica de Lucas. Se trata de la segunda ocasión en la que se celebra este certamen, que va a tener lugar a partir de las 8 de la tarde de este sábado en la plazoleta de los Álamos en Las Palmas de Gran Canaria.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir,
no
os atrevéis a ir por las calles. Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado. Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todas las ciudades, todas las diócesis, todos los pueblos de España se encuentran preparando la Semana Santa. Son fechas de preparación, de ensayos, de sacar las túnicas, de montar las andas. Pero no debemos olvidarnos de la preparación más importante, de la preparación del corazón. Cuaresma es el momento para reconocer la verdad plena, de vivir la oración, de sentir el dolor y de alegrarnos con la Pascua de la Resurrección y la victoria ante la muerte y el pecado. Durante estas semanas estamos ofreciendo algunas celebraciones que nos sirven para vivir bien la Semana Santa. Y hoy nos vamos a ir hasta Huesca. En el Teatro Salesiano de Huesca tiene lugar hoy la primera representación de La Pasión que lleva a cabo la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Atocha. Hablamos con José Mantul, superior de la Comunidad Salesiana de Huesca. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy es la primera representación. ¿Hay nervios?
Sí, bueno, es lógico, ¿no? Permite que te haga una matización. Es la Asociación de Antiguos Alumnos de Huesca.
De Huesca.
Pues bueno, es normal que haya nervios. Las alrededor de 200 personas que están implicadas en este proyecto que lleva ya 60 años, pues ciertamente están un poco nerviosas, pero eso forma parte del mundo del teatro, los nervios.
¿A qué hora es? Nervios.
Pues es a las 5 de la tarde, sí.
Bueno.
A las 5 de la tarde.
Nos comentaba que ya lleva, pues creo que 68 años de representación.
Sí, sí,
¿Por qué esta representación? ¿Cómo nace la idea?
Bueno, esa idea nace, pues eso, hace más de 60 años de un salesiano. Ya sabes que en la educación los salesianos tenemos una opción por el teatro, y aquí en Huesca esta opción la tenemos muy arraigada porque se hacen, en fin, festivales de teatro infantil, y además tenemos una asociación de antiguos alumnos muy vigorosa en este sentido. Los salesianos queremos que el teatro sea un instrumento educativo extraordinario. Y hace unos años, hace más de 60 años, pues hubo un salesiano que decidió poner en escena la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo hizo con chavales del colegio y de una manera muy sencilla, ¿no? Porque eran como estampas que se representaban, estampas fijas que se iban representando. Claro, todo esto fue ganando más y más fuerza y fue asumido por la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos, que en fin, que este momento, continuando con aquella tradición, pues lleva a cabo una representación espectacular, magnífica, profunda, que parece como impropia que nazca del corazón de una obra educativa, porque esto tal vez lo veríamos, no sé, lo entenderíamos mejor si fuera una pasión municipal o una pasión, qué sé yo, de todo un pueblo, pero aquí es la familia salesiana de Huesca, animada por, claro, por los antiguos alumnos, los que llevan a cabo
y, y ocurre que me imagino que pasa de padres a hijos, sí, porque en estos 70 años, ¿no?, se transmitirá, sí, claro, mira, la fe a través de esta representación.
No te puedes imaginar cómo, ¿eh? Porque, mira, hay familias enteras. Yo creo que en este momento el actor más jovencito es una actriz que debe tener 6 meses.
Ahí va.
Y el más mayor, pues tiene más de 70, ¿no? 200 personas, imagínate, pues allí, pues varias generaciones y gente de todos los colores políticos, sociales, de todas las opciones, pues, de todos, eso sí, vinculados de alguna manera pues con los salesianos, con el carisma de Don Bosco, que se juntan desde hace meses preparando lo que es un espectáculo, te aseguro, extraordinario, ¿eh? Y se va transmitiendo la fe de una manera, pues fíjate, tan catequética, a través del mundo del teatro, en fin, y haciendo, como digo, un espectáculo que es envidiable, es muy, muy, muy hermoso.
Además, creo que cada año hay alguna novedad. ¿Qué novedad tenéis para este año?
Pues mira, sería muy largo contar las novedades. Este año, como sabes, tenemos, los salesianos estamos viviendo el 200 aniversario del nacimiento de Don Bosco. Y aquí, en Huesca, pues inventamos un lema que era Atrévete a cambiar, que un poquitín fuera pues un motor de todas las actividades que se vienen haciendo en la casa, ¿no? Porque Don Bosco es un innovador permanentemente. ¿Qué haría Don Bosco hoy, no? Bueno, pues yo creo que los antiguos alumnos, no por el lema de este año, ya habían tomado la idea de cambiar la pasión, de hacer que la pasión fuera un vehículo teatral que gustara a los que ya la habían visto y a los que no la habían visto, y que fuera un vehículo teatral que pudiera llegar al corazón y a la fe de los creyentes, y pudiera llegar también al corazón de los no creyentes, de los agnósticos, porque no se ve únicamente una catequesis, se ve un espectaculazo. Entonces, por ejemplo, este año pues se han suprimido ya todos los decorados planos, los decorados, los papeles decorados son propios de la concepción teatral italiana, y ya todo es juegos de decorados con volúmenes, con cambios de escena muy rápidos, con fundidos en negro, con una luminotecnia más espectacular que otros años, de tal manera que se ha hecho una concepción teatral moderna, a la vez que catequética y pedagógica. Este año la principal novedad pues es que se han suprimido los decorados clásicos y tradicionales y se ha optado por unos decorados con volumen, con cortinas, con unos cambios de cuadro que se hacen con un fundido de luces y con una rapidez extraordinaria.
Pues todo el que nos esté escuchando y que pueda, que se acerque a Huesca para vivir esta pasión que se celebra hoy. José Mantún, superior de la comunidad salesiana de Huesca. Muchísimas gracias.
De Huesca. Pues nada,
gracias y un fuerte abrazo.
Y a ver, si venís por aquí, os aseguro que lo pasaréis bien, y además os encantará la ciudad y os encantará el ambiente que vivimos.
Lo apuntamos. Muchísimas gracias.
Venga, vale, un abrazo.
Y nosotros terminamos hablando de persecución religiosa. No tengo ninguna esperanza en las resoluciones internacionales. El mundo se está volviendo loco. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Hablamos mucho de la intervención de la comunidad internacional ante los conflictos, con nuestra vista puesta de forma muy particular en los cristianos perseguidos, por ejemplo, en Siria o Nigeria. Y esta semana, aunque sea solo un pasito, hemos tenido, mira, una buena noticia. Nuestro ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dado a conocer que España va a presentar una resolución en favor de los cristianos en Oriente Medio. No sé si esto va a dar mucho juego, pero por lo menos, mira, alguien levanta la voz y se escucha. Veremos a ver, ya digo, el efecto que tiene. Te digo todo esto porque seguimos asistiendo a una ola de violencia y persecución hacia las comunidades cristianas. Esta semana, como bien sabrás, se está intensificando tanto en la India como en Pakistán. Por ejemplo, el domingo pasado, en el Ángelus, el Papa nos pedía rezar por todos ellos, ¿no? Después del atentado perpetrado por extremistas musulmanes contra dos iglesias cristianas en Lahore, con numerosos muertos y heridos. Otro hecho estremecedor ha sido la violación de una monja de 72 años por un grupo de delincuentes en la escuela católica del convento Jesús y María, en el estado de Bengala Occidental. Bueno, pues esta barbarie se refería esta semana aquí en COPE el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en La Linterna. Recordaba la crueldad que supone que a una persona o que a familias enteras se les ponga en la alternativa inhumana de convertirse o morir. Ante tanto sufrimiento, también en la mañana de COPE, hemos tenido la oportunidad de escuchar a quienes en medio de ese dolor intentan sembrar la esperanza, que ayudan a quienes son amenazados, perseguidos y asesinados y que intentan alzar su voz para que se conozca lo que está ocurriendo. Es el caso de la hermana Pilar Vila San Juan. Lleva 18 años en Pakistán y le contaba a Expósito que cada vez la situación es más complicada. Por ejemplo, fíjate, solo por ser cristiano, decía la religiosa, despiden a las personas de las empresas.
Y los cristianos no tienen protección, por eso estamos aquí los misioneros, para que caigan menos de los que caen, porque al menos nosotros gritamos, pero claro, también te tienes que cuidar y a pesar de todo, pues pasa lo que pasa. Y en nosotros miedo no, tenemos mucha preocupación. Yo no quiero pensar que me tocaran alguno de los míos.
Pues la verdad que es tremendo, ¿no? Radicales que desafían la libertad de conciencia garantizada incluso a veces por la Constitución, como por ejemplo en el caso de la India, por el que todas las personas tienen igual derecho en profesar, en practicar y propagar libremente una religión. Uno de esos prelados, también hindúes, recordaba que los perseguidores podrán destruir todos menos la fe de estas personas. No podrán separarlas del amor de Jesucristo, porque podrán ser pobres, algunos incluso analfabetos, pero son ricos de fe, son auténticos mártires. A los que no estamos en esos organismos internacionales de los que te hablaba al principio, lo que nos toca es seguir rezando por ellos, pidiendo al Señor por esa forma heroica de vivir y confesar su fe a una costa de su propia vida. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Aquistán, el control técnico, Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.